TechSounds presenta Territorio Negocios.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, decana asociada académica de GADE Business School, y tenemos el día de hoy este episodio titulado Ecológico, me lo llevo puesto, nuevos negocios de la moda. Y para ello contamos con la presencia de Itzia Belostegui-Goitia, CEO y cofundadora de Trocket, y Marta Arévalo, investigadora del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, para comenzar quisiera reflexionar sobre lo que ha pasado en la última década en términos de los consumidores de moda. En el mercado vemos a un nuevo tipo de consumidor que ha ganado tamaño y fuerza y que sin duda está movilizando la atención de los negocios tradicionales del sector. Y en cuanto a negocios tradicionales, me refiero a que durante estas últimas décadas ha operado con dinámicas del llamado fast fashion, que pues no es una industria menor. En México el fast fashion produce anualmente el equivalente a casi 123 mil millones de pesos y factura unos 1.460 millones de dólares, tan solo en el comercio electrónico. Y pues dicha relevancia alcanza a las y a los consumidores, quienes eligen su guardarropa en función de sentidos de pertenencia, estatus, autosatisfacción y por ende un tema de estilo de vida y convicciones particulares. Estos consumidores con sus decisiones de compra pues están abonando a la segunda industria que más contamina en el mundo, que es la responsable del 10% de las emisiones de carbono del planeta. En contraste tenemos este nuevo consumidor, este nuevo perfil de clientes que se siente crecientemente atraído por prácticas de consumo más ecológicas, que aprovecha las plataformas y aplicaciones para el trueque y renta de prendas, o la compraventa de ropa de segunda mano. Entonces, ¿cómo estos nuevos modelos de negocio que ponen al centro a este nuevo consumidor de la moda y sus preocupaciones están funcionando? ¿Cómo podrán convivir estos diferentes modelos de la industria con el modelo tradicional? Y bueno, ¿qué retos traerá para esta industria tradicional el fast fashion? ¿Qué beneficios para los consumidores del planeta? Bueno, pues de todo esto estaremos comentando el día de hoy. Y bueno, pues nuestra invitada, profesora del TEC de Monterrey, con mucho orgullo, pues ha estado investigando muchos de estos temas. Así que si quisiera comenzar contigo, Marta, sobre ante estas preocupaciones crecientes de la salud del planeta, ¿cuál sería el balance actual de la industria de la moda en el mundo? ¿La industria está reaccionando al respecto o bien cómo se está enfrentando esta participación con temas de calentamiento global, emisiones que hemos mencionado?
Muchas gracias, Eva. Gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Fíjate que para comenzar y atender la primera parte de tu pregunta, que es con relación al balance que tiene la industria, como ya lo comentabas en la introducción, evidentemente, pues su balance no es favorable debido a que es la segunda industria más contaminante. Cuando nosotros empezamos a indagar en términos de las estadísticas, lo primero que sale a la luz, como ya lo comentaste, es justamente lo referente a las emisiones de carbono, ¿no? Esta industria es uno de los principales contribuyentes a las emisiones globales del carbono y representa, como lo dijiste, ese 10% de producción mundial, o sea, no es una cifra menor. Y esto se debe prácticamente a que todos los procesos de producción que consumen mucha energía, las extensas cadenas de suministro y, por supuesto, el gran volumen de bienes que se producen y que se consumen anualmente. Pero detrás de esa, la siguiente estadística, fíjate que es de llamar la atención porque tiene que ver con que esta industria es una de las que más consumen agua y la utilizan en procesos de teñido y acabado. ¿Por qué hago esta acotación? Fíjate que al hacer este proceso, pues el agua, además de que el consumo es mucho, si tú te pones a ver cuánto se consume por la producción de una camiseta, de un par de jeans, de verdad te das de espaldas. Pero además de esto, una vez que las aguas residuales no se tratan, se van directamente a los ríos y a los océanos. Cuando tú lees estas estadísticas, francamente, sí llaman la atención, sí nos mueven el tapete, como diríamos coloquialmente, pero cuando tengan oportunidad de verlo plasmado en algún documental o en algo físico, en una noticia, en imágenes, se van, de verdad tiene uno una conciencia diferente del impacto que es ver un río teñido. Sumado a eso, pues no hablemos de la generación de residuos, que también al haber un consumo desmedido y que vemos tan sencillo el hecho de ir renovando el guardarropa, pasar por una tienda y decir, ay, me gusta, me queda, me la llevo. Pues con esto se va produciendo también una gran cantidad de desechos que terminan en estos vertederos, ¿no? Y que además lo peor es que se incinera. Entonces esto no solamente tiene un impacto en la contaminación, sino que además para la gente que vive cerca de estos lugares, pues también estamos hablando de un daño a su salud, ¿no? Eso cubriendo la parte del balance, por mencionar estas cifras que sabemos que son de llamar la atención. Ahora, si nos vamos hacia el lado de qué está haciendo la industria en reacción a esto, algunas de las iniciativas que podemos observar actualmente, y esto me agrada porque ya lo vemos, es decir, no son esos buenos deseos ni esas afirmaciones que en algún momento perdieron credibilidad al estar haciendo prácticas de lo que se conoce técnicamente con el término de greenwashing, ¿no? Sino que ahora lo que la industria está haciendo, pues primero es empujar los modelos de economía circular, ¿no? Hay un cambio creciente hacia la moda circular. Esta moda enfatiza la reutilización, la reparación y el reciclaje de las prendas y tiene como principal objetivo ampliar el ciclo de vida de los productos y con esto, si vemos, todo es como un efecto dominó. Porque al hacer este ciclo más amplio, entonces vamos a impactar reduciendo los residuos, ¿no? También podemos ver el lanzamiento de líneas de productos sustentables, ¿no? Nosotros ya podemos visitar algunas tiendas, algunas marcas conocidas que ya están vendiendo sus colecciones que podemos identificar claramente con sus etiquetas verdes o con toda una campaña que cobija el hecho de que estas prendas han sido fabricadas con materiales sustentables, ¿no? Los que más podemos ver es el algodón reciclado, el poliéster reciclado e incluso en la propia etiqueta nos comentan ese porcentaje a utilizar, ¿no? Y, por supuesto, no podemos dejar fuera iniciativas como los servicios de venta de ropa de segunda mano, que hoy tenemos una invitada de lujo que seguramente ampliará mucho este tema con su valiosa experiencia. Y también vemos modelos de renta de ropa, ¿no?
Pues sí, realmente es todo un cambio en la industria que se está viendo. Y pues nos platicas también de este nuevo consumidor final que realmente también está empujando a que se den estos cambios. Entonces, hablando en términos de negocio, precisamente, pues quisiera conocer la opinión de nuestra invitada también, Itzia. ¿Cómo ves el caso concreto de estos temas que comenta Marta, de la ropa de segunda mano? ¿Podría ser una industria rentable? ¿Cuál es la experiencia de empresas como la que manejas en atención a estos consumidores preocupados por el planeta? ¿Y cómo ha sido la convivencia que tienen con retailers tradicionales?
Bueno, pues primero que nada, muchísimo gusto, Eva y Marta, por estar aquí. Me encanta que estemos hablando del tema y que las tres estemos como que tan involucradas y comprometidas para difundirlo, ¿no? Y pues muchas gracias por la oportunidad. Sí, justo Marta lo que hace es que establece la dimensión de lo que impacta la moda y la moda rápida en cuanto a actividad económica, en cuanto a necesidad básica, porque no es como un entretenimiento o, no sé, una compra que no sea tan, tan básica, pero la ropa y el vestir son necesidades básicas, ¿no? Entonces, también dimensionamos la relevancia que tiene y luego lo que eso conlleva en impacto ambiental para con las tendencias que tenemos de consumo y de fabricación, ¿no? Porque habemos dos participantes dentro de toda esta ecuación de la contaminación. Uno es el que lo fabrica y el otro es el que lo compra. Entonces, ya sabiendo que es un tema de magnitud importante, en años recientes nos hemos venido dando cuenta como consumidores que por una parte no es sostenible seguir con esta economía lineal de compra, usa y tira, y desecha, ¿no? Y que justamente muchos modelos como el nuestro han surgido desde la necesidad y la conciencia tanto de no desperdiciar, ¿no? Como también de, o sea, del no desperdicio, pero también de la revalorización de lo que ya existe, ¿no? Porque en términos psicológicos o de aproximación son distintos. O sea, el no desechar, bueno, pues lo puedes dejar en tu casa y no guardas un bote de basura lleno, pero por otra parte es verle el valor que te genere ilusión y entusiasmarte e inspirarte por algo que ya existe y revalorizarlo, es otro componente que vemos que está surgiendo, ¿no? Entonces estamos cambiando nuestra forma de pensar ante uno, volvernos más consciente para desechar menos, pero también ante valorizar lo que ya existe y lo que en otro momento veíamos como pues no tan bueno, ¿no? Como es el caso de la segunda mano. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues conciencia económica, porque lo que siempre dicta al consumidor es en su mayoría el valor, precio, beneficio. Entonces, ¿qué ve el consumidor? Dice, bueno, pues es que yo no puedo comprar y desechar. ¿Cómo ves que todo lo que ya tengo aquí estacionado lo monetizo y con eso puedo volver a comprar? Entonces, existe esta con el sharing economy, que fue la primera tendencia. Surgen estos modelos en donde podías compartir un bien. Después surgen los otros modelos en donde con la tecnología te permite que ese bien se pueda compartir entre muchos, aunque estés en una geografía distinta. Y luego viene pues el tema de que cómo hacemos partícipes a miembros en un ecosistema, ¿no? Y cómo reutilizamos. Entonces, con muchas tendencias a favor, la parte digital, la conciencia medioambiental, la conciencia económica, se conjuntan muchos factores y surge la economía circular y en mi caso es el modelo de reventa, ¿no? Entonces, dentro de la circularidad hay una óptica que es ahorrar, ¿no? Que es o no desperdiciar, pero también está la óptica de cómo generas nuevos modelos de ingreso. Y el mío es ese, ¿no? Es cómo dentro de la óptica de la circularidad ahorras, pero también generas un nuevo modelo de ingreso. O sea, no es un ahorro en sí mismo, sino que es una nueva forma de consumo. Entonces ya dices, bueno, perfecto, ya está la plataforma, ya está la tecnología, ya están las generaciones más jóvenes que ya completamente no piensan que la moda de segunda mano está sucia, polvosa, malvibrosa, o que ya sabes, es que tiene todo eso, sino que como que rompen con esos estigmas. Es más, ni siquiera son suyos. Y hasta les parecen como que extraño que alguna vez alguien hubiera podido pensar a ti así. Y empiezan a comprar primero segunda mano y después full price. Cuando no lo encuentran en segunda mano, se van al full price. Y esto es pues, por una razón económica, sí, pero también es por una razón de conciencia. Y luego de uniqueness, ¿no? Porque la moda rápida no nada más ya se volvió gigante y desechable, sino que además ya es geográficamente, o sea, ya se rompieron las barreras de la localidad y entonces te vuelves como global, ¿no? O sea, como de que hay uno más. Ahí es la camisa blanca que tiene tanto la persona, pues no sé, de Asia, como de Latinoamérica, como de Europa. O sea, ya no te da ese sentido de uniqueness. Y lo que sí te da la moda de segunda mano es que te permite como que mostrarte en tu autenticidad y cada vez también vamos a ser más auténticos, ¿no? A ser como que más personalizados, yo soy más genuino, yo soy más conmigo. Entonces, la moda de segunda mano también te permite expresar una parte de tu personalidad, que es algo importante dentro de también de los, pues, de los bienes, de las necesidades de Maslow, ¿no? De esta pirámide de necesidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo que ofrecemos? Es que Como dejas de comprar en una tienda nueva, entonces estás dejando de fabricar, ¿no? De cierta forma, desincentivas la fabricación y ahí ahorras. Y luego la otra es que desincentivas el desecho y ahí ahorras. Y cuando digo ahorras es porque ahorras en términos medioambientales. O sea, como ahorras que se fabrique un producto más o ahorras de que el producto se deseche, entonces estás teniendo un doble impacto para el medio ambiente. Pero a su vez es el impacto, pon tú que medioambiental, pero luego el económico es que tú permites que la persona física detrás recupere su inversión. Entonces, en vez de que se lo esté llevando una empresa, ¿no? O sea, en este caso Troquer es un intermediario, pero en vez de que seamos el full responsible, el único agente responsable de que eso se venda, una parte de esa ganancia se le estás entregando a otra persona. Y entonces eso también genera un poder adquisitivo incremental para el que monetiza. Y luego pues está el beneficio económico de ahorrar porque compras mejor o compras lo mismo a menor precio o compras al mismo precio y mejor, ¿no?
Interesantísima conversación. Y bueno, pues me gustaría ir cerrando esta última parte con las tendencias. ¿Hacia dónde vamos? Por un lado, Itzia, ¿hacia dónde van los modelos de negocio? ¿La industria tradicional crees que seguirá esta ruta mucho más consciente de la salud del planeta? Y por otra parte, me gustaría cerrar contigo, Marta, la evolución del consumidor. ¿Hacia dónde tomará este empoderamiento de tomar decisiones más conscientes? Si quieres, iniciamos, Itzia, y ahorita pasamos contigo, Marta.
Buenísimo. Bueno, pues decirte que nosotros acabamos de cerrar, bueno, hace 6 meses, lanzamos la primer tienda de resale en un espacio, en una departamental. Abrimos un espacio físico con Liverpool. Y para nosotros, o sea, fue un hito muy importante porque es una señal de que estamos disrumpiendo una industria tradicional. Y en esa industria tradicional, pues ya el full price Liverpool, que tiene 190 o 190 y feria años de haberse fundado, está adoptando la segunda mano, ¿no? Entonces, yendo a tu punto de los negocios, pues tienes que encontrar la forma en la que sea sostenible, porque el consumidor lo apremia, entonces puede estar dispuesto a comprar a mayor precio. Y tú, como negocio, tienes que también estar consciente que es un eslabón adicional de costo, pero que genera un valor agregado para el consumidor. Y nosotros sí vemos que así como Liverpool, habrán otras empresas que quieran trabajar con nosotros, no nada más departamentales, sino marcas en sí, que al momento de fabricar ya le estén ofreciendo a sus clientes la opción de revender en un futuro, y eso apremia o valoriza el objeto en su primera creación, ¿no? O sea, es como el coche que conserva valor o el que no conserva valor, pues el que conserva valor se puede vender mejor porque el día de mañana lo puedes revender y tiene un precio, un valor de reventa. Entonces, nosotros sí vemos que es un modelo de negocio que ya están adoptando Liverpool entre ellos, y pues me da mucho gusto saber que Liverpool le ha reconocido al equipo de mismo, ¿no? Internamente se han ganado un premio quienes han empujado este modelo de negocios dentro de Liverpool.
Bien, y en cuanto al consumidor, yo veo claramente, digo, vemos muchas cosas, pero yo rescatando de las que nos suma para el tema que estamos abordando el día de hoy, Yo quiero resaltar tres. La primera es ese cambio de ver hacia la calidad y la durabilidad. Como ya lo ha comentado ampliamente Itzia, es un consumidor que ahora, al ser más consciente del impacto ambiental y social de sus compras, entonces se fija en que esta dure y que esta sea de buena calidad para que le otorgue esa durabilidad, ¿no? Y poner por encima de esto, pues la desechabilidad de la moda rápida, ¿no? Entonces, la calidad y durabilidad lo contrarresta perfectamente. También, como mencionó Itzia, al final de cuentas es una necesidad básica vestirnos, pero también es una proyección de nuestra identidad. Y prácticamente nuestras nuevas generaciones presumen a través de esto que traen puesto, pues justamente como una declaración de su compromiso con la sostenibilidad, ¿no? Y con estas prácticas éticas en lo que está más involucrado en la producción de esta ropa o en el darle valor a esa prenda que puede ser reutilizada. Y finalmente, yo creo que el cambio más grande que yo estoy viendo es cómo le están dando un giro a la percepción de la propiedad, ¿no? Los modelos de negocios como la renta de ropa o como los servicios de suscripción también, que te permite estar renovando constantemente. O sea, ya hay un cambio entre lo que es tener acceso versus a lo que es poseer la ropa, ¿no? Y con esto, lo comentó Itzia, ya las nuevas generaciones no se entrampan en estas cosas de si compras de segunda mano es porque tienes o no tienes dinero, si huele feíto o no huele feíto, simplemente le otorgan valor, que yo creo que justamente es donde la industria va a tener que empezar a hacer ese ajuste. Justamente a decir, ¿sabes qué? Ahora mi ecuación de valor va enfocado hacia otras variables.
Muchas gracias, Marta. Itzia, estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que la industria de la moda enfrenta desafíos reales de sostenibilidad y cambio climático y vemos señales de cambio positivas, pero también falta mucho por hacer. El éxito de la industria dependerá de su capacidad de irse adaptando, ¿no?, a estos cambios y de consumo mucho más responsables. Muchísimas gracias, Itzia Velostegui-Goitia, CEO y cofundadora de Troquer. Muchas gracias, Itzia.
Sí, muchas gracias, Eva. De verdad, gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y Marta Arévalo, investigadora del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias. Un placer.
Aprovecho además para compartirles la página del Centro de Comercio Detallista, centrocomerciodetallista.tech.mx. Muchas gracias, fue una excelente conversación. Espero que pronto tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.
Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso.
Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.